Qué difícil, ¿verdad? Parece todo y sin embargo a la vez qué sencillo es para las almas sencillas, claro está. Aquí entra en medio de todo este mare magnum una cuestión, la de quién nos enseña, cómo se nos enseña, para qué, qué tipo de maestro. Que hoy nos encontramos con que las aulas están llenas, pero los maestros son más difíciles.
Entonces, ¿es que no todos los profesores son maestros? Porque todos enseñan algo. ¿No es eso lo que caracteriza a un maestro?
Para ser maestro hay que tener convicciones de universalidad. ¿Eso qué es? Pues eso es algo que es la antítesis del relativismo. Eso por un lado, tener convicciones profundas de que hay algo muy esencial, que es lo humano. Pero también hace falta vivirlo.
Oye, ¿qué significa la palabra relativismo?
¿No recuerdas lo que hablamos en otros programas? Es una actitud filosófica que tienen muchas personas hoy en día. Niegan la existencia de toda verdad o valor moral absoluto, que puede ser válido para todos. ¿No has oído nunca la afirmación, qué más da si todo es relativo? Esa es tu verdad, pero la mía, por mis circunstancias, es diferente. Eso es lo que pienso yo y tú podrás tener otro parecer.
¿Y si no es así, hay una verdad absoluta, unos valores que son para todos iguales?
Claro. ¿Cómo puede ser verdad una cosa y su contrario? Por lo menos la ley natural y el derecho natural son válidos para todo el mundo, le guste o no.
Pero volvamos a lo que decía usted de lo que tiene que ser un maestro. Un maestro tiene que ser una persona con unos valores profundos. Pero ¿es realmente necesario que haya maestros así?
Yo escribí cuando era joven un libro que se titulaba así, ¿Es grande ser joven? Y lo subtitulaba Diálogo con una juventud sin maestros. Para ser maestro hay que tener convicciones de universalidad. ¿Eso qué es? Pues eso es algo que es la antítesis del relativismo. Eso por un lado, tener convicciones profundas de que hay algo muy esencial, que es lo humano. Pero también hace falta vivirlo, porque sin vivirlo tendríamos la paradoja frecuente de gentes que dicen cómo se va al polo norte tratando de ir hacia el polo sur y se nos marea completamente la brújula. Entonces, claro que hacen falta maestros que sepan y que den testimonio. Si faltan una de las dos cosas, nos encontramos con bueno, un maestrito venerable y de buena voluntad del que se ríen los alumnos, o una sociedad tan vulnerable que se ríen de los políticos. Y también hace falta gente que ponga en práctica lo que pregona. Esa es la diferencia entre valor y virtud. Vamos a tratar de hacer un triángulo equilátero. En el ángulo superior ponemos valor. En el ángulo inferior derecha ponemos deber. Y en el inferior izquierda ponemos virtud. Este triángulo equilátero tiene que ser sólido. Entonces, ¿qué significa que sea sólido? Porque tiene que atender a las tres partes, porque si no deja de ser equilátero o por igual, de los lados serían desiguales. Lo que hemos dicho que arriba ponemos la palabra valor. ¿Qué son los valores? Los valores son aquellas convicciones que imantan mi vida, tras de las cuales ya voy. Lo que más me mueve, si yo les preguntara a ustedes, díganme por favor, ¿qué es lo que mueve su vida en última instancia? ¿Por qué viven y para qué viven? Eso sería su protovalor, su primer valor. Pero después, imagínense que yo, para mí no es valioso, sino en efecto todo lo contrario, que pues en la calle agarren a un niño y lo violen. Entonces, ¿cómo se nota que para mí eso es malo, es no valioso? Porque se enciende en mi pecho una luz roja que me dice, eso no debe ser. ese deber interior, yo me rebelo contra ese gesto de la violación. Siento que no debe ser violado ningún niño. Y finalmente, cuando ya, después de haber sabido que eso va contra mis valores y que hay una luz que me impulsa a luchar contra lo indebido, luchar, hacer. Por tanto, a eso llamamos virtud. Virtud es la acción. ¿Cuál es la diferencia entre el valor y la virtud? El valor es la teoría, la virtud es la práctica. Pues bien, de eso hace falta maestros.
Hacen falta modelos de virtud, de vida, y no solamente buenos predicadores.
Sí, porque los modelos que se nos presentan constantemente en la tele, en las revistas, etcétera, son malos.
Pero la verdadera libertad no es hacer siempre lo que yo quiero, lo que me apetece. Vamos, yo siempre me siento libre cuando hago lo que me apetece.
Una cosa es sentirse libre y otra es serlo realmente. Porque si te dejas llevar por lo que te dicen tus pasiones o tus gustos siempre, pues en realidad son ellos los que te dominan a ti, ¿o no?
Es verdad. Por ejemplo, una persona que vive en la impureza, pues le es muy difícil salir de ella y cambiar de vida. Sobre todo porque lo que le pasa es que al sentir el instinto sexual o al encontrárselo, pues tiene que satisfacerlo de alguna manera. Y entonces, si no tiene la gracia de Dios, pues va a ser muy difícil que lo consiga, porque es esclavo de sus pasiones, de su cuerpo.
En realidad, la verdadera libertad se da cuando el hombre es guiado por su voluntad, iluminada por la razón y no por las pasiones. La razón empuja al hombre a que busque siempre el mayor bien, porque es el que le va a dar la verdadera felicidad, la que dura para siempre.
Perdón, pero volvamos al tema. Entonces, ¿qué quiere decir ser maestro?
Ser maestro. Pues el maestro tendría que tener estas tres condiciones. Y ya hablaba Santo Tomás de ellas. Nutritio, instructio, auctoritas. Brevemente lo traducimos porque todo es fácil. Nutritio. Hay que querer al alumno para enseñarle. Hay que darle una nutrición para enseñarle bien. Solo se enseña bien si se ama.
¿Cuál era la segunda condición para ser un maestro?
La segunda es la instructio. Esto es instrucción, del latín instruire, ir hacia adentro, ser radical, profundizar en lo último y no quedarse en lo superficial, en medias verdades. Esa es la instructio de la que hablaba Tomás de Aquino. Y para eso hay que, por tanto, la instrucción significa ser radical con el análisis de la realidad, y a eso se le llama radical, acoger la planta por la raíz, no el rábano por las hojas.
Desgraciadamente, muchas veces las cosas que nos enseñan se quedan en la superficie de la realidad.
Pues a mí me ha pasado en las clases de historia en el instituto, que teníamos que estudiar las fechas, ¿no? Las fechas de la guerra o de, bueno, esos respectivos acontecimientos, pero lo que yo echaba de menos era el analizar por qué, ¿no?, se daba esa situación, qué ideología o qué política había detrás de todo ello.
Pues fíjate, yo nunca me había planteado que los conocimientos que me diesen los profesores fuesen incompletos o superficiales, o peor aún, falseados o yo qué sé, esas cosas. Bueno, vamos a dejarlo, vamos a continuar. Decía que los maestros tenían que tener nutritio, instructio
y autoridad. Bueno, esta es una palabra que, claro, yo comprendo que tiene una mala aceptación en principio, porque cuando nos hablan de la autoridad, pues ya sabemos, las autoridades, toda la gente que manda, en fin, todos los que siempre andan saliendo en la foto con las medallas. No, lo contrario de eso. Dice Santo Tomás, auctoritas, viene del verbo augeo, auxi, auctum, de donde viene auctoritas. Augeo, el auge, elevación, es autoridad quien me eleva. Auxi, es autoridad quien me auxilia. Auctum, es autoridad quien me ayuda a ser autor, responsable. Fui yo, no fue el gato el que rompió el plato. Augeo, auxi, actum, auctoritas, de ahí viene la autoridad. La autoridad consiste en el elevar, auxiliar y hacer responsable. Eso es tarea excelente.
Por lo que usted dice, no hay muchas personas que sean verdaderos maestros, aunque muchos se llaman así. ¿Usted qué opina?
Una cosa es qué es ser maestro y otra es qué es ser llamado maestro. Ser llamado maestro es que te reconozcan como maestro. Ahora bien, esto nunca es un mérito. Tú puedes enseñar muy bien y todo lo que tú quieras, pero en realidad, si el alumno no te reconoce como maestro, tú para él no lo eres. Por tanto, si se es maestro es por gracia, por reconocimiento ajeno, no por mérito. Yo tengo alumnos que me llaman maestro y que saben más que yo, por supuesto.
¿De verdad? ¿Puede llegar a ser superior el alumno?
¿Por qué no? Es decir, más aún, yo añadiría, es mal maestro el que no logra que sus discípulos le adelanten. Naturalmente estamos hablando de maestros con minúsculas, no estamos hablando del divino maestro, que ese es insuperable, pero realmente los demás. Si no hay maestros gracias a los cuales los alumnos avancen, no habría tampoco progreso en la humanidad. ¿Cómo iba a haber progreso? Entonces es muy importante que el maestro abandone esos tonos de domine y que de la letra con sangre entra, yo soy más que nadie, aquí usted no me discute y tal, realmente tan típicos del pasado, aunque ahora estamos en el otro extremo de, bueno, aquí todos sabemos lo mismo y todo relativo y a ver qué se nos ocurre entre todos. Bueno, pues no, solamente aprendiendo del maestro se le puede superar. ¿Y cómo? Pues yo creo que es así de sencillo, y que yo estoy orgullosísimo, orgullosísimo de que mis alumnos de ayer hoy sean mis maestros, y sobre todo les agradezco la piedad de que a pesar de todo me sigan llamando maestro.
Usted ha mencionado una frase bastante frecuente en el pasado y que implica un método de enseñanza con castigo: la letra con sangre entra. Pero es que hoy en día hemos pasado al extremo opuesto. Justamente en Estados Unidos, si un profesor tiene que alzar la voz para corregir a un alumno, para hacerle entender que tiene que cambiar su actitud, pues porque por las buenas no lo ha entendido, pues no puede hacerlo por miedo a ser denunciado. Y es que los tribunales se ponen por parte del alumno.
Pero eso es una barbaridad, porque a veces un buen castigo o reproche viene bien para enderezar a un chico que está cogiendo un mal camino.
Estoy de acuerdo contigo. Hay castigos justos e injustos. Siempre le agradeceré a mi profesora de ciencias, cuando yo tenía 15 años, un día después de clase mandó que me quedara allí, porque llevaba varias semanas sin estudiar, y me habló muy seriamente y muy duramente. Entonces yo decidí cambiar, porque le tenía mucho aprecio a esa profesora y lo que me había dicho pues me llenó. Y es que por esa época yo iba todas las tardes, salía por ahí con unas amigas y dejé los libros aparcados. Y desde entonces dejé de salir con ellas y empecé a estudiar.
Hay que castigar para enseñar. Miren, yo creo que hay que castigar, pero de tal manera que el castigo no sea peor que el no castigo. Si lo que logras castigando es frustrando, alejando, etcétera, al otro, al alumno, ¿para qué castigarle, no? Si a mí me dicen siempre, tú eres tonto y siempre lo serás y no vas a cambiar y tu vida, si eso me lo dicen los profesores una y otra vez, llegará un momento en que me lo crea, lo empatice y diga, pues ¿sabes qué? La verdad es que soy tonto y malo y entonces ya no puedo cambiar, ¿para qué me voy a esforzar en cambiar? Y se obtiene el efecto contrario al deseado.
Es que un castigo o represión tiene que ser siempre constructivo, nunca destructivo.
Y tiene que sacar lo mejor de la persona, no hundirla en la miseria.
Hay que aumentar su autoestima, haciéndole ver todas las cualidades buenas que tiene.
Pero hay que incrementar también la confianza en Dios, porque lo que nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas, podemos hacerlo con la ayuda de Dios. Como decía Santa Teresa de Ávila, bien veo, Señor, que lo pobre y débil que soy, pero subida en esta atalaya que sois vos, todo lo podré.
¿Y usted cómo lo hace?
¿Cómo hago yo? Bueno, yo me parece que llevo ya, diríamos, de profesor con trienios, me parece que estoy ya cerca del trienio número 12, lo cual significa que, bueno, no me queda tanto para la jubilación. Y bueno, no recuerdo haber expulsado nunca a nadie. ¿Pero expulsar? Yo no estoy para expulsar, yo estoy para impulsar. Yo no estoy para expulsar a nadie. Yo no estoy para mandar que los malos alumnos se vayan detrás. Yo estoy para ponerlos en primera línea, para captar su atención. Y aunque no lo logre, yo busco captar la atención de todos mis alumnos. En la universidad es difícil. Pues yo explico filosofía de la religión, fenomenología de la religión. Es algo que hoy incluso a los que son profesionales de la carrera de filosofía, pues les resulta casi incompatible con, diríamos, acercar la fe y la razón. Porque dicen que lo que es de fe no es de razón y lo que es de razón no es de fe. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Y qué hace entonces?
Pero hago todo lo posible por enseñar lo razonable. Por eso escribí aquel libro, Preguntarse por Dios es razonable. Entonces, yo creo que todo lo humano en profundidad es un pórtico para la prolongación del acceso a lo divino. Y eso es lo que procuro hacer. Hacer latir en sus entrañas todo lo humano que hay en ellos para que sea posible a partir de ahí, en crecimiento, que se abran a todo lo infinito, eterno y divino que hay en ellos.
Pues esa es una labor muy buena, porque hoy en día hay muchas personas que no saben que tienen algo divino dentro de sí. Están tan metidos en el mundo material que a veces ignoran que tienen un alma.
Bien, pues allá va la despedida. Como dice la Jota Baturra. Yo quiero decirles que maestro solo hay uno. El que fue capaz de testificar con su vida y con su ejemplo la pasión por lo eterno que hay en cada ser humano. Hay en todo ser humano más cosas dignas de admiración que de desprecio. Decía un filósofo alemán, Kant, dos cosas hay que me llenan de admiración y de respeto. Cuanto más lo contemplo, tanto más. El cielo estrellado encima de mi cabeza y la ley moral dentro de mi pecho. Lo absoluto, lo eterno. Y eso es lo que lleva al eterno.